El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Bienvenida, bienvenido a este enfoque del deporte. Hoy hay fútbol en el Bernabéu dentro de hora y media. Y no es un partido cualquiera, ni mucho menos. Es el partido en el que el Real Madrid se juega. Seguir a 5 puntos del Barça o a 7 o a 8. El rival es el Valencia. Así que por ahí arrancamos, buscando la última hora en el Estadio Blanco. Allí está ya Carlitos Rodríguez. Hola, Carlos.
¿Qué tal, Nacho? Buenas tardes. Aquí estamos a hora y media, algo menos ya de hora y media para que comience este Real Madrid-Valencia, para poner en orden todo el calendario y que todos los equipos tengan 19 jornadas disputadas a estas alturas del campeonato, que evidentemente será concluir la primera vuelta. Confirmado el 11 de Ancelotti con alguna que otra novedad, alguna que otra sorpresa. Por ejemplo, para hoy ha decidido que descansan tanto Rodrigo como Fede Valverde. Así que sale con Courtois en portería, la defensa, la de los últimos partidos, es decir, Nacho lateral derecho, Camavinga lateral izquierdo, centrales Militao y Rüdiger. Centro del campo, Kroos dirige, escoltado hoy por Luka Modric y por Dani Ceballos. Y arriba la tripleta ofensiva formada por Marco Asensio, que es la gran novedad, desde la banda derecha, desde la izquierda Vinicius, delantero centro Benzema. Así que los dos recuperados, Tchouaméni y Carvajal, de momento también tendrán que esperar en el banquillo.
Entonces también hoy titulares Kroos y Modric, los dos.
Sí, Modric no lo fue el otro día, Kroos sí lo fue, ha venido alternando más Modric evidentemente porque está más castigado y da descanso a Fede Valverde, que venía acumulando ya una serie de partidos habituales, y aparece Asensio para dar descanso a Rodrigo. Pero sin duda, como tú decías, Nacho, juegan Kroos y Modric juntos de nuevo en el medio campo, que aunque parezca mentira, hacía ya 4 partidos que no salían de titulares ambos.
Enfrente, un Valencia metido en su caos habitual.
Bueno, está en una época evidentemente crítica después de la dimisión salida de Gattuso el pasado lunes. Llega con Boro, el interino, octava vez que Boro coge al equipo para hacerse cargo, hasta cuando sea, evidentemente por crisis deportiva del conjunto che. Pero bueno, en el Real Madrid no se fían, Nacho. Tienen la sensación y tienen la experiencia de lo que pasó en la semifinal de la Supercopa de España, donde el Valencia compitió bien y de hecho forzó los penaltis. Así que confianzas ningunas, evidentemente el Real Madrid está obligadísimo a ganar después de la victoria de ayer del Barça.
Gracias, Carlos. Ahora volvemos al Bernabéu, que antes tenemos que adelantar y ordenar el resto de las noticias importantes del día.
El Barça asiste al partido del Bernabéu desde la azotea de la clasificación con 8 puntos y un partido más que el Real Madrid. Tras su triunfo en el Villamarín, los de Xavi cierran la primera vuelta con 50 puntos como el Barça de Tito o el Madrid de Mourinho y con solo 7 goles en contra.
Puede girar la tortilla al revés, hemos hecho 50 puntos y en la segunda vuelta podemos no hacer tantos, ¿no? Pues hay que igualar esta primera vuelta y el objetivo es ser campeones, ¿no? Vamos por buen camino. Pero esto sigue, quedan 19 partidos más y los números son extraordinarios, diría.
Simeone tendrá dónde elegir en el derbi del sábado contra el Getafe. Llorente ya trabaja al 100%. Por primera vez en la temporada no hay ni lesionados ni sancionados. Jugarán Griezmann y 10 más con el sistema 4-3-3 de las últimas semanas. Hoy el francés ha pedido el apoyo de la grada.
Tenemos 19 o 20 finales, todas en nuestra casa, pues tienen que ser un infierno para el rival y yo confío en nuestra afición para que a partir de este sábado sea un ambiente increíble y que podamos disfrutar de ellos y ellos de nosotros.
Y enfrente al Getafe, en alarma roja, espera recuperar, eso sí, a Munir y a Arambarri y apura sus opciones de entrar en una convocatoria.
La primera federación está en peligro. La nueva competición que ideó Rubiales es deficitaria. Los derechos por televisión y los patrocinadores no son suficientes para los clubes para que cuadren sus balances y algunas entidades tampoco han sabido gestionar sus recursos. Hoy Javier Gómez, presidente del Sanse, ha estado en el partido de la una.
Los equipos no estamos pensando en eso. Estamos pensando en cómo avanzar para que esta categoría, oye, que lleva poquito tiempo, lleva 18 meses, tenga sentido. Yo creo que con las inversiones que hemos hecho no tiene sentido volver a la categoría antigua y lo que hay que hacer es ordenar la gestión de todo esto, ¿no?
Y noticia de fútbol femenino, el comité de apelación ha confirmado la eliminación del Barcelona de la Copa de la Reina por alineación indebida. Al equipo azulgrana solo le queda la opción de acudir al Tribunal de Arbitraje Deportivo.
El fútbol nos deja otras historias muy importantes. Por ejemplo, Kylian Mbappé va a estar 3 semanas de baja. tiene una lesión en el muslo izquierdo y se va a perder el partido de ida de la Champions contra el Bayern. Mientras, Varane ha anunciado su retirada de la selección francesa. El ex del Madrid solo tiene 29 años y ha sido 93 veces internacional, incluso ganando un Mundial. En sus redes sociales ha escrito Varane: "Lo he pensado durante varios meses. Ha llegado el momento de que una nueva generación tome el relevo". Y por cierto, los Pumas de México le van a reclamar una indemnización de 5 millones de euros a Dani Alves por incumplir su contrato.
Baloncesto, el Real Madrid suma y sigue. Anoche, triunfo holgado sobre el Panathinaikos en el Palacio. Los de Chus Mateo lideran la clasificación junto a Olympiacos. Hoy viaje a Mónaco para medirse mañana al equipo del Principado.
Nos vamos a enfrentar a uno de los rivales duros de la competición y a un rival que es la revelación, digámoslo así, del campeonato, pero que si ves el roster, pues te das cuenta de que tiene jugadores de muchísima calidad, ¿no?
Estudiantes ganó anoche en Ourense y hoy ha anunciado un nuevo refuerzo, el base Josep Franch del Girona, un especialista en la categoría, con dos ascensos ya a sus espaldas.
Y en fútbol sala ya están listos los cuartos de final de la Copa del Rey. El día 21 de febrero, Movistar Inter contra Cartagena. Antes, la Copa de España, la semana que viene, contra la Antequera. Y vamos a acabar con ciclismo. Segunda etapa de la Vuelta a la Comunidad Valenciana con final en el Alto de Pinos. Ha ganado Giulio Ciccone, que aguantó el ataque de Mikel Landa para vestirse como líder. Me entra la risa porque, claro, el pobre llamándose Ciccone, lo raro es que haya entrado entero a la meta. Venga, vamos con todo lo demás.
El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Bueno, hace un instante nos adelantaba Carlos Rodríguez el 11 de Ancelotti, ese 11 donde hay novedades importantes porque sobre todo Fede Valverde hoy va a tener descanso. También Rodrigo, el centro del campo, no está Tchouaméni porque de momento va a empezar en el banquillo, se parece más o menos a lo que sería el centro del campo titular y la defensa es lo que tiene. Arriba también Vinicius y Benzema. Carlos, partido a las 9 de la noche, Bernabéu, ¿qué entrada esperáis?
Pues es una buena pregunta. Yo creo que va a haber una buena entrada por encima ampliamente de los tres cuartos de entrada. Al final el Valencia es verdad que es un Valencia venido a menos, pero es un clásico del fútbol español. Hay que decir que la noche es un poquito menos fría que, por ejemplo, la del otro día contra la Real o la de hace una semana contra el Atlético de Madrid. Así que por ahí el público a lo mejor se anima. Lleno no va a estar, pero yo creo que vamos a estar muy cerquita de los 60.000 espectadores aproximadamente.
Bueno, enfrente decíamos un Valencia que viene con un entrenador nuevo. Bueno, nuevo, decirle a Boro nuevo casi suena chiste, pero es nuevo. Con lo cual el Madrid no va a tener muchas referencias de salida de qué Valencia se va a encontrar. Lo normal es que un Valencia con muchas dudas, incluso timorato, al que el empate le vendría, imagínate.
No, totalmente, sería un punto de oro para esta nueva andadura de Boro al frente del equipo. Nos decían esta mañana los compañeros de Radio Nou desde Valencia que tenían también ellos la incertidumbre de saber cómo iba a jugar, porque Boro en las anteriores 7 etapas en las que ha tomado al Valencia ha sido un técnico bastante heterogéneo, es decir, a veces ha utilizado un sistema con 5 defensas, otra vez ha utilizado el 4-4-2 convencional. Entendían que quizá ahora, teniendo en cuenta la situación que tiene el equipo, quiera armarlo desde atrás, protegerlo bien y a partir de ahí buscar alguna sorpresa, alguna salida rápida. Pero en cualquier caso parece que en principio descartaba, por ejemplo, el 4-3-3 que vimos con Gattuso hace muy poquito en la Supercopa de España, siendo un equipo que, bueno, propuso cosas, le generó algún que otro peligro al Real Madrid. Con Gattuso la verdad que la propuesta era, diríamos que atractiva, ya sí. Veremos si Boro lo que hace es reforzarse más atrás.
Bueno, nuestro pro hoy en el partido de la Onda a partir de las 9:05 va a ser Iván Pérez. Hola, Iván.
Hola, buenas noches.
El Madrid, la verdad es que queda la mitad de la Liga por delante, pero se ha puesto en una situación un poquito compleja. Eso de que el Barça puede ir a acabar hoy a 8 puntos y si no, en cualquier caso, a 5, obliga al Madrid a una concentración máxima, ¿eh?
Sí, el Madrid lo que no puede hacer ahora es fallar. Uh-huh. Yo creo que se tiene que olvidar un poco de lo que tiene por arriba, de los puntos que le saca ir con el famoso partido a partido, porque es cuando mejor se va. Tú centras en hacer tu trabajo, en sacar los partidos adelante. En este partido, que es el más próximo, y yo lo considero un partido trampa, la verdad.
¿Por qué?
Porque es un Bueno, pues porque es un equipo que, tú estás necesitado de ganar, porque bueno, como estáis comentando, al final el Barcelona saca puntos, pero yo, más que mirando al Real Madrid, como dice Carlito, mirando al Valencia. Al final tú cuando analizas a un rival, pues miras por dónde puedes atacar, cómo puede jugar, qué jugadores pueden jugar, qué recambios tiene, la jugada a balón parado, lo miras todo, pero ahora mismo es una incertidumbre, porque porque llega Boro, pues como estáis comentando, no sabe si va a jugar con tres centrales, no sabe si va a jugar con 4-3-3, pues bueno, es una incertidumbre que todo el Madrid ahora mismo desconoce prácticamente todo. Por eso digo que es un partido trampa. Al final el Valencia tampoco tiene mucho que perder. Tiene aquí el Bernabéu para recoger un botín grande. Luego los jugadores del Valencia también quieren agradar a su nuevo entrenador, porque es interino, no sabemos si se va a quedar mucho tiempo o se va a quedar poco tiempo o el resto de la temporada. Por eso te digo que, bueno, el Madrid se tiene que centrar en hacer su trabajo y olvidarse de los puntos de Barcelona.
Claro, esos son los peligros, Iván. La cara también de la historia es que si el Madrid juega, por ejemplo, como contra la Real Sociedad, el gol acabará llegando.
Sí, sí. El partido, el espejo donde mirarse para mí es ese. Pero bueno, hay que hacerlo. La intensidad, si juegas así y te dejas puntos, bueno, al final para mí cuando un equipo lo da todo en el campo, lo intenta, la consistencia, la presión, las ganas de ganar, lo intentaron absolutamente todo frente a un buen equipo, para mí uno de los mejores de la liga a nivel futbolístico y de jugadores, pues hay que seguir intentando, esa es la línea. El Real Madrid no puede bajar los brazos y bueno, que no se confíen el Barcelona, porque en el fútbol es verdad que 50 puntos es una locura, porque es una locura. Me parece que el récord es 100, no sé si recuerdo mal, no sé si Mourinho lo hizo. Pero al final, que no se descuiden porque tu trabajo es ganar y centrarte en ganar el próximo partido, que es este.
Luego os escuchamos, Iván, gracias.
Venga, hasta ahora.
Bueno, se abren también las puertas del Bernabéu, empieza a llegar gente por los alrededores y por esos alrededores anda ya dando vueltas Miki Ruiz. Miki.
¿Qué tal? Saludos, buenas tardes. Ya tirando prácticamente a las noches en un partido importantísimo para el Real Madrid, porque tiene que intentar dar cogida a ese FC Barcelona que se escapa 8 puntos a esta hora del día de hoy. Real Madrid-Valencia, y estamos con los aficionados palpando un poquito el ambiente. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te llamas?
Buenas, Jorge.
Oye, me has dicho, Jorge, abonado desde hace muchísimo tiempo. No sé qué edad tienes ahora, si no es indiscreción, y desde cuándo llevas de abonado.
Sí, tengo 23 años y llevo pues desde los 8 o 9 años ya.
Escuchamos voces mucho más adultas, pero también es que queremos escuchar a los jóvenes. ¿Qué es lo que piensan? ¿Cómo está la liga? ¿Si está imposible? ¿Si todavía se puede dar captura a ese FC Barcelona que parece esta temporada muy intratable?
No, yo creo que este año el Madrid está bien. Lo que pasa que, como dijo Ancelotti ayer, que el problema es que el Barcelona este año está bien y tenemos rival ahí y bueno, va a estar bonito y yo creo que se va a decidir en los partidos finales, porque el Madrid, ya lo sabemos de siempre, el Madrid va a competir, no va a echar la liga y hoy el Madrid tiene que llevarse los 3 puntos.
Era un mercado de invierno, los grandes europeos han reforzado, el Real Madrid no. No sé si estás muy a disgusto de que no haya habido ningún fichaje en este mercado de invierno, o es que el Real Madrid no lo necesita.
Yo creo que se debería haber reforzado, porque en mi opinión la temporada va a ser muy larga. Ahora hay un Mundial de Clubes, estamos en la semifinal de Copa del Rey contra Barcelona, que nos van a exigir mucho, Champions y siempre partido, y como decía Ancelotti, la UEFA va por un lado, la FIFA va por otro lado, Tebas va por otro lado, y aquí cada uno hace la guerra por su cuenta y nadie mira por los jugadores. Entonces yo creo que, pensando en eso, yo creo que sí deberíamos haber cogido algún refuerzo para dar descanso a jugadores que van a ser importantes.
Y dentro de todo el cacao, el Real Madrid vivo en todas las competiciones, ¿se le exige que gane todo? ¿Se le exige que gane un 50%? ¿Qué se le exige a este Real Madrid?
Bueno, venimos el año pasado de hacer doblete, que a la gente ya se le olvida que somos los actuales campeones de Europa. Y nada, con que el Madrid este año compita y luche por los títulos, yo por la Liga me conformo este año.
Gracias, a disfrutar del partido.
Nada, a ti.
Bueno, las palabras de los aficionados del Real Madrid, contentos, un poco también sonrientes, efectivamente, con esa vitola de necesitar coger al FC Barcelona, porque también quieren la Liga. Parece que la Liga en el Bernabéu no se da por perdida y que el partido de hoy efectivamente es tan importante como cualquier otro en otra competición.
Gracias, Miki. A las 9:05, aquí en Onda Madrid, la lucha por el título. La historia del Atleti es otra, el objetivo también. ¿Cómo ha sido el día en el Atleti hoy, Laura?
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El Metropolitano ha sido el escenario hoy del entrenamiento del Atlético de Madrid para preparar el partido a dos días de recibir al Getafe en ese mismo escenario el próximo sábado a las 6:30 p.m. Todas las vistas estaban puestas en Matt Doherty, aunque ha sido un entrenamiento a puerta cerrada, porque por primera vez ha podido pisar el césped del que es su nuevo estadio. Muy diferente, sin duda, va a ser lo que pueda comprobar el sábado ya con las gradas repletas. La buena noticia para Diego Pablo Simeone es que va a poder contar con todos sus hombres. Por primera vez en mucho tiempo no hay ninguna baja ni por sanción ni por lesión. Habrá que ver si el técnico argentino apuesta por el 11 que probó el pasado miércoles, formado por Oblak en portería, Molina, Savic, Hermoso y Reinildo en la defensa, con Coque, De Paul, Lemar y Correa en el centro del campo y Griezmann y Morata como hombres más adelantados. La variación podría venir por el regreso precisamente de Marcos Llorente, que ya está recuperado de sus molestias. Indiscutible, seguro, va a ser el francés Griezmann, que ha sido elegido jugador 5 estrellas en el mes de enero. Dice que se encuentra en un gran momento, pero que todavía no ha encontrado su tope.
Contento del trabajo que estoy haciendo para ayudar al equipo al máximo y tener ese apoyo de la gente, que a mí pues me da un plus, ¿no? para jugar mi mejor fútbol y ojalá pueda mejorar. Creo que no he llegado todavía a mi techo y nada, intentando hacer lo mejor posible como siempre.
Históricamente el Getafe no ha conseguido puntuar en el estadio rojiblanco, pero el francés hace un llamamiento a la afición porque dice que siempre el conjunto azulón les pone las cosas difíciles.
Es un equipo difícil el Getafe, ¿no? Siempre nos cuesta, son partidos cerrados, será una batalla bonita en nuestra casa y necesitaremos de nuestra gente para dar nuestro mejor nivel. Lo notas, lo necesitas, tiene que ser un ambiente difícil para el rival y para nosotros un plus y empujarnos en cada ocasión y pelear hasta el final, nunca sabemos. Pelearemos hasta el final, pero necesitamos también de nuestra gente.
Ya tenemos árbitro para el encuentro, será Mateu Laoz como árbitro principal, asistido por José Luis González desde la sala VAR. Mañana, último entrenamiento, en esta ocasión ya en la Ciudad Deportiva de Majadahonda, y escucharemos al entrenador Diego Pablo Simeone.
Gracias, Laura. Y si bajamos dos categorías, nos encontramos la Primera Federación y el lío en el que vive metida esa categoría, con 5 equipos madrileños. 5. Bueno, ayer las noticias eran que la Federación, como hay tal Cristo con los clubes, con el dinero, con la televisión, había decidido cargárselo solo 2 años después y volver a la Segunda B. Hoy las noticias son otras. De hecho, el presidente del San Sebastián de los Reyes, Javier Gómez, nos ha contado aquí en Onda Madrid que en la Federación le han negado eso, que se vayan a cargar la categoría, que lo que quieren de momento es solo dialogar con todos.
Que yo hablé con la persona responsable de la competición, de la categoría, y nos dijo que no están planteando eso, los equipos no estamos pensando en eso, estamos pensando en cómo avanzar para que esta categoría, que, oye, que lleva un poquito tiempo, lleva 18 meses, tenga sentido. Yo creo que con las inversiones que hemos hecho, césped natural, estadios, luz, etcétera, no tiene sentido volver a la categoría antigua, ¿vale? Creo que los aficionados tampoco quieren, los jugadores tampoco quieren, y lo que hay que hacer es ordenar la gestión de todo esto, ¿no?
Y ojo a la historia ahora que nos traen los Rodris en el Zoom.
Como cada semana abrimos el Zoom para poner el foco en historias de fútbol que trascienden de lo que sucede en el 105x70. Hoy nos ocupamos de un libro que promete ser una referencia de la literatura deportiva madrileña y que cuenta el increíble viaje de un club que ya no existe, el Racing de Madrid. Rodrigo Marciel, muy buenas.
Muy buenas, Rodri. Así es, el Racing de Madrid pasó de ser el mejor equipo de fútbol de la región a desaparecer por completo en 1931. Repasamos la historia y peripecias que vivió este club de fútbol con José Manuel Ruiz Blas, autor del libro El último gol Apache, la gira americana del Racing de Madrid, de la editorial Debate. Escuchamos música de los años 20 para ambientar un relato único en nuestro fútbol y muy desconocido. El origen del club de fútbol Racing de Madrid se remonta al desarrollo del fútbol en la capital, ligado a la institución libre de enseñanza.
Algunos de estos profesores trajeron desde Inglaterra la idea del deporte como elemento de regeneración del espíritu y como forma de elevar el nivel de los pueblos europeos.
José Manuel Ruiz Blas nace en Madrid en 1975, trabaja como periodista y escribe sobre cultura, gastronomía, deportes. El último gol Apache es su primer libro y nos explica qué le motivó a contar la aventura de un club único.
Era un club que muy pocas personas saben que existió, que solo se sabe que era del barrio de Chamberí y que se hizo famoso por su legendaria rivalidad con el Madrid. Las historias a veces no se buscan, sino que te encuentran. Y bueno, un día empiezas a leer por curiosidad, te encuentras con los interrogantes de por qué una gira por el continente americano como la que emprendió el Racing de Madrid pudo llevar a la disolución de un equipo. ¿Qué salió mal? Empiezas a pisar la hemeroteca, los archivos. Se trata de un equipo carismático. Tuvo un carácter, una dureza que perduró en su forma de juego a lo largo de los años y que aparte me permitió también narrar una época, la de la década de los años 20, a través de la historia de un equipo como el Racing de Madrid.
Bueno, pues de la institución libre de enseñanza surgió un equipo, el Sky, de cuyos fragmentos surge el Madrid, que más adelante adquirió el apelativo, el adjetivo de Real Madrid. Posteriormente también apareció este Racing de Madrid como un puzzle con las piezas de otros equipos.
El libro es la crónica de cómo se crea una institución, de cómo la personalidad de sus fundadores va generando la cultura del club que conduce a un final increíble. Pero también es un libro de aventuras con un elenco de personajes que vivieron varias vidas en una sola, mucho más que fútbol. Por eso al autor le resulta difícil quedarse con una sola anécdota.
Tuvieron el primer campo de hierba en Madrid. Construyeron un estadio magnífico en el barrio de Vallecas, estando en tercera división. Tuvieron al primer jugador profesional de la historia del fútbol en España. Contaron en el banquillo con el concurso de Paco Bru, que fue el primer seleccionador español. Esto te da una idea de la vanguardia en la que estaba situada el Racing de Madrid, pero sobre todo es el conjunto de hechos que vivieron en la gira que emprenden por América para sufragar ese estadio, lo que es más espectacular, ¿no? Tanganas multitudinarias, lanzamiento de piedras, huracanes, pasarían alguna estancia en los calabozos en México, ficharían una estrella mundial del fútbol en medio de una gran polémica, se encontrarían con el fuego de las metralletas de la mafia en Nueva York, provocaron una insurrección militar con una abundancia de personajazos sobre los que ha caído la amnesia. Es una historia que merecía contarse.
El último gol Apache habla de una rivalidad acérrima con el Madrid a partir del segundo partido que disputaron, que fue un amistoso muy poco amistoso. La crónica de ese partido muestra que hubo una violencia tremenda. Los equipos en aquella época tenían mucho carácter y mucha personalidad y también, Rodri, seguramente pocos árbitros, ¿no?
Seguramente había menos en el bar, seguro. El Madrid, en principio, era el equipo señorial. La gimnástica apostaba por otro rumbo y la actividad física. El Athletic Club de Madrid, que era una sucursal del de Bilbao, tenía algo de desarraigo porque lo formaban estudiantes vascos que residían en Madrid. Y frente a esos equipos, el Racing tenía un tirón populista, muy bohemio y muy castizo.
No solo habrían podido llegar a ser un referente de la élite, sino que estaban predestinados a ello. Pese a ser un equipo muy romántico, con un aura de bohemia y un tirón muy populista, era también un club muy visionario. Son los primeros en concebir una gira por otros continentes. Son también pioneros en el profesionalismo, al menos en Madrid, cuando el deporte era una actividad amateur. También se les ocurrió construir un gran estadio para obtener fondos con la venta de las entradas, los primeros en nombrar a un constructor como presidente. Su gran problema fue que llegaron muy pronto, ¿no? Y la mala suerte que acompañó todos estos proyectos. Un destino aciago que les hizo perder esa posición de antagonismo con el Madrid en favor del Atlético, más que nada por azar y porque en el momento en que unas sanciones precipitaron el declive del Racing de Madrid, ahí emerge el Atleti, gana el campeonato de la región de ese año y desplaza un poco al Racing en esa posición, pero que hubiera podido ocuparla perfectamente el equipo de Chamberí.
La historia del Racing de Madrid reúne todos los ingredientes de un buen libro. En sus 17 años de existencia, nació en 1914 en un tren que salió de Vigo con destino a Madrid y se apagó en 1931 en Nueva York, el club del barrio madrileño de Chamberí alcanzó el éxito deportivo, pero terminó demasiado pronto y de forma tan abrupta como hemos escuchado.
Desde luego, y una historia que tenía que estar en el Zoom y que seguro que bueno, va a tener mucho recorrido con un gran libro como este.
Librazo, gracias por traerlo al Zoom y hasta la semana que viene.
Gracias.
Antes de volver al Bernabéu, Cueto, ¿de qué van hoy los deportes en el Telenoticias?
Hola, ¿qué tal, Nacho? Hoy a las 9:10 en Telemadrid nos va a acompañar en plató Roberto Gómez para repasar toda la actualidad deportiva. Nos meteremos de lleno en la situación del Atlético y las consecuencias gravísimas para el club en lo deportivo y económico si no se metiera en la Champions. Por eso Griezmann habla de finales en la segunda vuelta de la Liga, empezando por el partido de sábado ante el Getafe. Y más temas de debate. ¿Qué pasará con Mendy con la llegada de Fran García? ¿El polémico arbitraje de anoche en el Betis-Barça? ¿O la situación gravísima por la que atraviesa la Primera Federación de Fútbol por su posible desaparición? Mucho y bueno, hoy, insisto, a las 9:10 en Telemadrid.
A esa hora ya llevará 10 minutos el partido del Bernabéu. Allí volvemos. Carlos, vamos a recordar quiénes van a ser los protagonistas, quiénes son los elegidos hoy por Ancelotti.
Courtois, el portero, como es habitual, la defensa de los últimos partidos, es decir, Nacho, Militao, Rüdiger y Camavinga en el lateral zurdo. Centro del campo con Toni Kroos, Luka Modric, Dani Ceballos y arriba Asensio y Vinicius en las bandas. Karim Benzema será el delantero centro del Real Madrid.
¿Tienes 11 del Valencia?
Lo tengo confirmado, te lo digo rápidamente. Juega 4-4-2 o 4-2-3-1. Mamardashvili, portero, Fulquier, Gabriel Paulista, Diakabí, José Gaya. En defensa, medio campo, Hugo Guillamón y Almeida, con Yunus Musa, Samu Castillejo, Samu Lino y arriba, Edinson Cavani.
Si miras a las gradas ahora mismo, ¿qué ves?
Pues veo 2.000 personas escasas, todavía muy poquito ambiente en el Bernabéu, a más de una hora para que comience el partido. El césped, como viene siendo habitual, Nacho, deficiente.
¿Deficiente y te estás quedando corto? O...
No, cada vez está peor, ten en cuenta que lleva 3 partidos en una semana, así que está un poco peor que el domingo y bastante peor con respecto al derbi de hace una semana.
Las heladas no, evidentemente no le favorecen, las obras tampoco. Evidente, el césped del Bernabéu que va a sufrir, está claro. Bueno, pues luego a las 9:05 os escuchamos en el partido de la Onda. Gracias, Carlos.
Hasta luego.
Aquí lo dejamos. Va a seguir la información en El Enfoque y luego el fútbol en el 101.3 y en el 106 de la FM.